Señor nuestro, venimos a tus pies a aprender, porque tú eres nuestro príncipe de paz, esa paz que tanto necesitamos, que tanto escasea. Queremos, Señor, que haya en nuestras vidas un reinado de tu paz para poder aprovechar al máximo todas las bendiciones que nos has dado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra historia de vida. Y que muchas veces arruinamos por la falta de paz. Reine tu paz en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pónelo en manos de Dios. Parte 2. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre... O yo, mejor dicho, yo les estuve proponiendo una reflexión sobre los desafíos que tiene la vida moderna para nuestra mente, para nuestro cuerpo, nuestras emociones, que tienen que ver con la ansiedad, el cansancio extremo, la postergación, y que pueden llevar a consecuencias graves para nosotros, a tomar incluso decisiones autodestructivas. Como este ciclo nefasto de ansiedad, presiones, cansancios extremos, nos va llevando a quedarnos apagados, directamente sin combustible, sin pilas. Y pensábamos en la respuesta que podemos dar a aquellos que nosotros, digamos, como creyentes, la respuesta que podemos dar a aquellos que pueden estar pasando por una situación de un cansancio profundo, de una gran ansiedad, de depresión. Y habíamos dicho que hay consejos de calcomanía, como le decía yo, como por ejemplo ponerlo en manos de Dios, consejos simples y que son casi una respuesta que a veces ni la pensamos cuando la damos. Ponerlo en manos de Dios. Habíamos dicho que no es, eso no significa que no sean muchas veces valiosas estos consejos, pero muchas veces es insuficiente. Entonces habíamos pensado en el texto bíblico Primera de Pedro 5:7, que dice: pongan, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Entonces veíamos y desarrollamos este versículo para darle un poco más de profundidad a aquellos que nosotros podemos llegar a dar como consejo a las personas que estén pasando por situaciones de agotamiento. Y les había prometido que para el día de hoy íbamos a ampliar aún más, pensando en que quizás hay gente a la que, ya sea por no compartir la fe con nosotros, o quizás por tener, como decía en ese momento, demasiada Biblia, le queda chico o le queda corto o no le llega a la profundidad de su problema una frase hecha o un versículo suelto. Así que dijimos de que hoy vamos a leer todo el contexto de ese versículo en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Quiero, antes de hacer esta lectura, aprovechar para hacer un comentario, una observación que me hizo Nelly el domingo pasado, y que es importante para justamente para contextualizar este mensaje. Y es el hecho de que esta carta que escribió el apóstol Pedro está dirigida, al principio lo dice, a una serie de comunidades cristianas que estaban dispersas por lugares, ella me explicaba, por lugares que eran inhóspitos, áridos, lejanos, paganos, y estaban siendo perseguidos. Como para que tengamos una idea de que los receptores de esa carta no estaban pasando por un momento de tranquilidad, de comodidad, sino que tenían montones de desafíos mucho más grandes que los que a veces tenemos nosotros y que por los cuales nos hacemos grandes problemas. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban en tierra desconocida, tierra árida, lejos de del templo donde adoraban al Señor, lejos de quizás de sus familias, perseguidos. Bueno, así que como para considerar que está muy bien justificado decir que estos cristianos estaban en una real situación de angustia, de ansiedad y todas esas cosas que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Bien, dice Pedro en su carta, y está marcado como capítulo 5 en nuestras Biblias. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por afán de servir como Dios quiere. Estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como para para ver hacia dónde va este consejo del apóstol Pedro, y en medio del cual está metido lo que leíamos la semana pasada, este consejo de padre de Pedro: depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Eso está en el versículo 7, casi podríamos decir que está a la mitad de todo este pasaje. Entonces vamos a ver qué hay rodeando el pasaje, el versículo este. En primer lugar, le da una serie de consejos a los ancianos. Y por la forma en que lo expresa, no está hablando de ancianos en cuanto a edad, sino a obispos, digamos, los ancianos en el sentido que nosotros entendemos a los que guían a cada una de las comunidades. Y les da una larga lista de indicaciones que tienen que ver con cosas que no deben hacer, como por ejemplo, prestar su servicio. Deja bien claro que esto de ser anciano es ser pastor de una comunidad, es un servicio que no se debe hacer ni por obligación, porque todos dieron un paso atrás y te quedaste solo al frente, entonces tenés que ser el pastor de la congregación. O sea, no por obligación, no porque esté forzado por una determinada situación, tampoco por ambición. Y queda bien claro que el que pastorea una comunidad cristiana no debe estar buscando algo para sí mismo, ni ambición de dinero, ni de poder, ni de notoriedad. Ningún tipo de ambición debe ser la que gobierna el servicio de un anciano. Y tampoco debe ser autoritario en la forma en que ejerce el pastorado. Todo debe ser por afán de servir como Dios quiere. No deben ser tiranos, sino ejemplos. Entonces, el servicio debe ser hecho con amor, sin ambición y dando ejemplo a la comunidad. Y es interesante, y esto quizás sea materia para que alguien con mejor preparación alguna vez nos hable, nos miro tener, sobre el tema de las recompensas. Porque nosotros, y está muy bien que lo hagamos, hablamos de todo lo que nos viene por gracia, y muchas veces el tema de la recompensa nos queda, en la recompensa por lo que hacemos bien, nos queda postergado, pero sin embargo la Biblia habla muchas veces de la recompensa. Quizás sería interesante alguna vez escuchar cómo es este tema, de las recompensas que están prometidas para aquellos que hagan las cosas como el Señor espera. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de vida. A continuación, da un corto consejo para los jóvenes. Y si yo no me equivoco, y quizás ahí tanto Carlos como Nelly me lo pueden decir, cuando habla de jóvenes, calculo que debe estar refiriéndose a muchachos de 12 años para arriba, que es lo que en el contexto de la tradición judía era cuando las personas empezaban a ser responsables ante la ley. Generalmente el costumbre es decir, un joven, un niño, no se lo consideraba dentro de estos mensajes. Todo empezaba para la ley a partir de los 12 años, más o menos, que era cuando se lo consideraba responsable. Así que Pienso porque me corregí a mí mismo, pensaba jóvenes y yo pensaba en jóvenes en según el concepto actual nuestro. Mirá, me parece, esos chicos. Y estamos hablando de chicos más chicos, jóvenes como los que nosotros consideramos jóvenes, que en aquellas épocas ya eran adultos con todas las letras, y jóvenes se consideraba a lo que nosotros hoy consideramos adolescentes. ¿Está bien eso? Entonces, a esos pequeños les dice solamente, sométanse a los ancianos. O sea, un llamado a ser obedientes y a contener esa rebeldía que desde antaño es propia de la edad de la adolescencia. Pero quiero marcar lo que viene después y que dice, y que si lo ponemos en ese contexto, tiene sentido tanto lo que aconseja a los ancianos como lo que aconseja a los jóvenes. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En definitiva, lo que está remarcando Pedro es la humildad. Humildad en nuestra forma de ser y humildad en la forma en que nos tratamos. Y a continuación de aconsejarnos la humildad entre nosotros, directamente dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y este es el consejo previo al decir que pongamos en manos de Dios nuestra ansiedad. Entonces, ¿cómo nos tenemos que presentar delante del Señor para plantearle nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones? Pues, humillándonos delante de Él, humillándonos bajo su poderosa mano. Y me puse a pensar que esta humildad que debemos manifestar delante de nuestro Dios no es una humildad por opresión. Bajo la poderosa mano, a veces daría la impresión de que nos tenemos que humillar como quien se hace chiquito frente al poderoso que está terrible sobre nosotros. Pero también si vemos el contexto y conocemos toda la revelación bíblica, nos vamos a dar cuenta de que esto no es así. Que esa mano bajo la cual nos tenemos que humillar es la mano en la cual estamos diciéndole a la gente, ponelo en manos del Señor. Es esa mano. No es una mano que oprime. La humildad a la que nos llama Pedro es una humildad por comparación. Tenemos que ser humildes ante Dios porque Él es tan grande, es tan amoroso, hizo tanto por nosotros, por lo que hizo y por lo que es Él, como recién nos invitaba a adorar a Alexis, por lo que Él es. Nos humillamos porque nos damos cuenta quién es Dios. Y entonces en esas manos grandes, todopoderosas, nos ponemos nuestra ansiedad. Las manos de Dios son manos que protegen, que cuiden y que tienen poder para salvar. Entonces ahí sí, preparados de esa manera, vestidos de esa humildad que reconoce a Dios, no que lo busca a Dios como la última alternativa. Vamos a probar a ver qué pasa con este Dios que me han contado, sino realmente reconociendo que Él es el que tiene poder para salvar, vamos ante Él y depositamos nuestra ansiedad. Depositamos. Y habíamos pensado la semana pasada en que depositar es poner bajo un cuidado con confianza, sabiendo que aquel que recibirá lo que depositemos lo va a cuidar. A partir del versículo 8, el consejo de Pedro sigue aportándonos elementos que están buenos tener en cuenta a la hora de enfrentar junto al Señor los desafíos de la vida. Dice, practiquen el dominio propio. ¿Cuántas veces nuestras ansiedades parten de que le damos rienda libre a ese animalito que tenemos adentro y que algunas escuelas psicológicas han llamado el yo? Eso que tenemos adentro, que podemos decir que es nuestro, el pecado que vive en nosotros y que a veces lo dejamos que nos guíe y que a veces no nos importa, lo dejamos salir. Vuelvo a citar, porque me gustó mucho cuando lo dijo a Eduardo Tatangelo, que él decía que uno de los lugares en donde se pone a prueba el espíritu de las personas es en el tránsito, ¿no? Porque ahí es donde sale nuestro yo, culpable. Ahí ese animal salvaje que tenemos dentro sale, ¿no? Estamos solos en el auto, no nos escucha nadie, no hay nadie que nos juzgue, no hay nadie adelante de quedar bien, se cruza uno y hace una mala maniobra y decimos alguna palabra inconveniente o deseamos algún castigo celestial o no tan celestial para aquel que hizo esa maniobra o que se cruzó en rojo sin casco delante nuestro y decimos, pero ¿por qué no? Bah. Ahí se ve ese animalito salvaje que sale adelante nuestro y no estamos practicando el dominio propio. El dominio propio es dominar ese animal salvaje. Es realmente una doma, ¿no? Practicar el dominio propio es una doma. Ahora que estaba terminando Jesús María, imagínense, es ese yo al que tenemos que subirnos y que va a luchar y no va a querer ceder. Y vamos a tener que estar un buen rato ahí arriba hasta que podamos domarlo. Pero eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Hay un esfuerzo de nuestra parte que se nos pide. Se nos pide practicar. Eso significa estar trabajando para poner bajo dominio nuestro yo, que naturalmente va a querer corcovear. Naturalmente nos va a querer tirar de la montura. Y después dice algo que hemos leído muchas veces y que pone la piel de gallina, ¿no? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Esta imagen es tremenda y quizás por eso ha tenido, siempre que la leemos, siempre nos ha dejado una marca. Es difícil de olvidarse. Son esos pasajes que son difíciles de olvidar. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y acá la imagen es en la manada, como vemos por ahí en los documentales, el animalito que está, el que es pequeño, el que está enfermo, el que tiene una pata rota, a ese están buscando los leones. Van rondando la manada, todos los animales fuertes se ponen generalmente tratando de proteger a los más débiles, pero el león rugiente anda tratando de separar de alguna forma que quede rezagado el chiquito, el enfermo, que quede rezagado, el que está débil, para devorarlo. Y esa es justamente el momento en que nosotros nos busca el enemigo. Cuando estamos débiles, estamos deprimidos, angustiados, sobrepasados por problemas, agotados, ahí es cuando nos puede atacar el enemigo. El que es pequeño no tiene la culpa de ser pequeño en la manada. El que está herido generalmente puede tener alguna responsabilidad, pero bueno, está herido. Así que acá no solamente hay un consejo para aquel que está sufriendo, sino que hay un consejo para el resto de la manada. Un consejo para la comunidad. La comunidad se tiene que transformar en un lugar en donde el que está débil sea protegido, no atacado. Si queremos que el león rugiente no se coma al que está débil, tenemos que protegerlo. No hacerlo más débil, no debilitarlo más. Y una de esas la gran forma de proteger y protegernos es manteniéndonos firmes en la fe. Versículo 9. Resístanlo al diablo, manteniéndose firmes en la fe. Firmes en la fe que fortalece al débil, que cura al herido, pero también le da recursos a toda la manada para que nos protejamos, nos cuidemos entre nosotros. Y es importante saber lo que dice después. Hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, y podríamos decir mayores aún. La misma clase de sufrimientos que nosotros pasamos, los mismos desafíos laborales, porque hay mucho o no hay, los desafíos en la familia, porque no podemos resolver los problemas familiares o estamos solos, los desafíos de salud, la falta o el exceso de dinero. Recordemos que el exceso de dinero muchas veces también es una causa de grandes ansiedades y locuras. Esto le pasa a hermanos en todo el mundo, pero les pasa cosas peores. Hay persecuciones aún hoy. Hay lugares en donde ser cristiano es peligroso. Hay lugares en donde son más pobres, donde tienen más problemas. Entonces, sabiendo, esto no es el famoso consuelo de tontos, mal de muchos consuelo de tontos, le dicen, bueno, como hay otros en el mismo problema, bueno, está bien. No es para eso que nos da esta advertencia, Pedro, sino para saber que no estamos solos, que con cualquier cristiano que nos crucemos nos va a entender de lo que estamos hablando, y para saber que todos estamos en las manos del mismo Dios. Para finalizar, Pedro nos trae una hermosa promesa que es en la que nos podemos quedar pensando y la que nos tiene que alentar y tiene que alentar nuestra fe. Dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, porque el sufrimiento muchas veces no es evitable, a veces hay que pasar el sufrimiento, no son pocas las veces que el Señor nos libra de sufrimientos, y quién sabe de cuántos sufrimientos nos ha librado el Señor y nosotros no sabemos, simplemente Él nos libró, no nos ha tocado pasar por situaciones que quizás en otra condición sí las hubiéramos pasado. Pero Él nos libró y no lo sabemos. Pero hay algunos de los cuales los transitamos. Y son difíciles de transitar. Pero la promesa es que es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. La vida es un poco de tiempo. Comparada con la eternidad, la vida es un poco de tiempo, ¿no? Dice que Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Nosotros, que después vamos a cantar una canción que recuerda estas últimas palabras, pero que está en la traducción más antigua, que es la traducción de Reina y Valera, y que dice que en lugar de decir Dios mismo, el Dios de toda gracia, nos restaurará, dice, nos perfeccionará. Y yo pensaba, ¿por qué una traducción elige perfeccionará y la otra restaurará? Y restaurar es algo así como llevar un algo, una persona, un objeto, llevarlo a su condición inicial. Y me parece interesante pensar la perfección de esa manera. La perfección no como la mejor expresión de algo, sino la perfección como el diseño original. A eso nos quiere llevar Dios, restaurarnos. Al diseño original, aquello para lo que fuimos hechos y cómo fuimos hechos por Él. El Señor nos restaurará y nos hará fuerte para enfrentar las pruebas. Nos dará fortaleza, dice la otra versión. Nos hará fuertes para enfrentar las pruebas, firmes para que las tormentas de la vida no nos tumben, no nos tiren al piso. Y estables. Nos establezca, dice Reina Valera, para que nos establezca. Acá dice nos haga estables. Está hablando de hacernos seguros en la esperanza de que tenemos. Entonces, vamos a través de estos sufrimientos fuertes, podemos enfrentarlos porque tenemos la fortaleza para enfrentarlos, pero también firmes, de manera que, porque hay muchos fuertes que no tienen buen equilibrio, ¿no? Son fuertes, pero los empujas un poquito y se caen. Nosotros de chicos decíamos en el colegio, más grandote se cae más fácil. Esa es una salida que teníamos los debiluchos para pensar que alguna vez íbamos a ganar una pelea. Jamás. Pero bueno, uno puede ser muy fuerte, pero puede ser inestable. Acá te está hablando de que es fuerte, a la vez es firme, o sea, se mantiene erguido, y a la vez es estable en lo que cree, en las convicciones que tiene. Sabe en quién confía, sabe en qué manos está. Sabe quién les ha hecho la promesa y confía porque ha depositado su confianza, su ansiedad en el Dios Todopoderoso. Dios nos llamó a su gloria eterna. El Dios de toda gracia. Dios, por gracia, y acá sí aparece la gracia para la gloria eterna, para la salvación, aparece la gracia que nosotros no podemos gestionar por nosotros mismos, aparece Dios, autor de la gracia, llamándonos a la gloria eterna. Y el llamado a la gloria eterna es un llamado inconfundible, único, irrepetible, y el llamado más grande que se puede hacer. Es un llamado en Cristo. ¿Cómo nos llama Dios? Enviando a Cristo al mundo. ¿Cómo nos llama Dios a toda la humanidad? Muriendo en una cruz. ¿Cómo nos llama Dios? Resucitando, ascendiendo y estando el Señor Jesús a la diestra del Padre hasta el día en que vuelva. De esa forma nos llama. Fíjense qué pedazo de llamado. Es en ese llamado en el cual nosotros nos asentamos para enfrentar cada uno de los desafíos de la vida, las ansiedades, las presiones, la falta de paz. Y ese llamado es el que celebramos cada domingo que nos juntamos y tomamos el pan y el vino. Porque dice la Biblia que cada vez que tomamos el pan y el vino, recordamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, pero también anunciamos que Él va a volver, que Él va a venir y que esa eternidad prometida, esa gloria eterna, que vendrá después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, está garantizada. Está garantizada por la resurrección de Jesús. Está garantizada porque Él dio su cuerpo y su sangre para que seamos libres del pecado. Y te damos muchas gracias, Padre. Porque tenemos este llamado. Un llamado que en el trajín diario a veces le bajamos el volumen y lo dejamos sonando bajito ahí, que casi no los escuchamos. Y dejamos que el ruido de lo que nos rodea nos apabulle, nos angustie, nos quite la paz, nos oprima y nos haga perder de vista que hay cosas mucho más grandes en la eternidad para cada uno de nosotros, en Cristo. Señor, vemos a nuestro Señor Jesús en la cruz, lo vemos dando su vida, lo vemos entregando su cuerpo y te damos gracias porque en ese sacrificio está la garantía de que podemos vencer al enemigo que nos quiere destruir y que podemos tener paz y una gloria eterna y recompensas que ni nos imaginamos, pero que seguramente serán maravillosas. Gracias, Señor, por todo esto que nos das. Que nuestras mentes, nuestra imaginación y nuestros cuerpos se fortalezcan. Se fortalezcan bendecidos por tu llamado, por tu salvación. Te damos gracias por este pan y por este vino que nos hacen acordar de quiénes somos y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús. Amén.